De nuevo, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto poder saludarles en este 15, en este día martes, martes nublado en el Valle de la Ciudad Capital. Al parecer lloverá más tarde, así que hay que tomarlo en cuenta para cuando ustedes salgan de sus trabajos o se conduzcan de un lugar a otro esta tarde o al final de la misma. Y mientras tanto, nosotros le acompañamos, por supuesto, con estos temas de interés, con estos temas de actualidad. Y hoy hablaremos de la lucha contra el lavado de dinero. Hay un reconocimiento reciente que recibe nuestro país por el esfuerzo que ha realizado y que es reconocido internacionalmente. Para hablar sobre el particular, esta tarde nos acompañan como panelistas el superintendente de bancos, el licenciado Ramón Benjamín Tobar, y a quien damos las gracias por estar con nosotros. Bienvenido, licenciado.
Muchísimas gracias, Luis. Antes que nada, te agradezco la oportunidad que nos das acá en tu radio. Para nosotros es muy importante, como unidad de análisis financiero, la agencia central a nivel país, que tiene a su cargo la prevención del lavado de dinero. Para hacer, digamos, explicar un poquito sobre este tema y esta labor, pues es una lucha que no solo lo vemos hacia lo interno del país, sino que también esto es a nivel internacional. Tenemos una ley contra el lavado de dinero, tenemos una ley contra el financiamiento del terrorismo, y estas leyes pues fueron diseñadas en cumplimiento a las 40 recomendaciones del GAFI. Estuvimos la semana pasada con el licenciado Eric Ramos, intendente de verificación especial, en nuestra participación en una plenaria más. Pero esta labor, esta actividad, Luis, la venimos haciendo desde el 2006, recuerdo yo, 2006-2007, cuando en ese entonces yo era el intendente de verificación especial, y cuando tuvimos la oportunidad, la ocasión de celebrar una plenaria a nivel GAFIC acá en Guatemala. En ese entonces Guatemala presidía GAFIC. Fue cuando iniciamos las pláticas con la Secretaría Ejecutiva de GAFILAT, porque justamente en esta plenaria, Luis, se le cambia el nombre de GAFISUD a GAFILAT. O sea que ahora la forma correcta de expresar este organismo a nivel latinoamericano es GAFILAT. En ese entonces solicitamos de poder ingresar a la plenaria como un país observador. Entonces Guatemala participa como observador, y hoy que yo regreso como superintendente de bancos y en la gestión del intendente Eric Ramos en la Intendencia de Verificación Especial, tuvo a bien agilizar y ponerle el pie en el acelerador para dejar esa investidura de observador. Y es así como en julio del año pasado Guatemala tiene una silla, tiene una bandera, tiene voz y voto para poder emitir sus opiniones ante el pleno.
Pues seguramente hablaremos de este reconocimiento internacional y sobre todo también cómo es que sucede todo a través de este organismo, el GAFILAT. También queremos dar la cordial bienvenida al licenciado Eric Ramos, quien es intendente de verificación especial, que se suma a este panel esta tarde. Pero antes iremos a importante información de último minuto, así que... Bueno, después de conocer esta impactante información que obviamente se suma a esta lista que desafortunadamente va incrementándose y que seguramente le sorprende a muchos sobre los jóvenes migrantes, porque hablamos de niños, pero también de jóvenes migrantes que están yendo a una reunificación familiar, pero con los riesgos que conlleva el atravesar todo este paso del desierto. Y este joven, Nery Cruz, habría muerto en el desierto de Arizona, según los datos preliminares que ya manejaba nuestro director Arnulfo Agustín Guzmán, confirmando entonces la muerte de este joven que pretendía alcanzar los Estados Unidos. Nosotros volvemos y dábamos la bienvenida al licenciado Eric Ramos, intendente de verificación especial de la CIB, la Superintendencia de Bancos. Gracias, licenciado, también por estar con nosotros. Sabemos que hay una ardua labor que ahora le compete a usted también.
Claro, al contrario, Luis, gracias a ti por darnos este espacio y recibirnos, y muchos saludos a todos tus audientes.
Pues muchísimas gracias. Quisiéramos, licenciado Ramón Tobar, tener una cronología de cómo se ha venido desempeñando esta labor y este trabajo, porque usted mencionaba que incluso estuvo antes como intendente de verificación especial, y lo de la ley de la persecución por el lavado de dinero también es una situación que seguramente viene a reforzar esta lucha.
Sí, correcto, Luis. Estos temas no se estancan con el simple hecho de tener una ley y un reglamento. Ahorita en la Superintendencia de Bancos, en la mesa de trabajo del señor intendente, se está desarrollando ya en blanco y negro un nuevo proyecto de ley que de alguna manera viene a homogenizar en una sola las dos leyes. Esto obviamente va en cumplimiento a las recomendaciones del GAFI. El GAFI anteriormente, el 2012, tenía las 40 más 9 recomendaciones. Esas 9 recomendaciones pues eran las exclusivas al financiamiento del terrorismo. Hoy en día únicamente se habla de 40 recomendaciones, y es la razón por la cual en su momento estaremos llevando al Congreso un nuevo proyecto de ley que se convierte en una sola ley y en un solo reglamento.
Así las cosas, ¿podría marcarse un antes y un después en la persecución del lavado de dinero en nuestro país, licenciada?
Sí, claro. Haciendo un poquito de historia, Luis, antes del 2001, pues definitivamente ya se desarrollaba una función, una actividad de prevención. Sin embargo, como recordaremos, lamentablemente Guatemala pues se figuró en una famosa lista que se le llama lista negra, y obviamente pues esa lista es donde el GAFI por falta de cumplimiento y de alguna manera de voluntad de los países los incluye ahí. Hoy en día, a través de las noticias, pues vemos a Panamá que está listado en eso. Tengo conocimiento de que se ha creado una comisión de alto nivel donde figura el señor superintendente de bancos, quien está tocando la puerta de GAFI. Estuvo hace 15 días en GAFI, pero según tengo entendido, Luis, para salir de una lista no se sale en menos de un año. Entonces aquí el tema es no solo cumplir y relajarnos, sino que el tema es cumplir y no bajar de ese cumplimiento. El año pasado el señor presidente de la República nos aprobó un acuerdo gubernativo, el 443-2013, donde se incluyeron nuevas personas obligadas, Luis. Entre ellos figuran, es lo que se conoce como a nivel internacional como las APNFD.
Lo voy a interrumpir un momento, licenciado Ramón Tobar, porque tenemos nuevamente información de último minuto.
Estamos en 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos.
Estamos de regreso con la información que hemos estado surtiendo de último minuto, este ataque armado, la anterior información también de nuestro director sobre el joven que fue ya identificado tratando de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, y lo que seguramente ustedes escucharán en nuestro Noticentro SDN a las 5 de la tarde. Pero mientras tanto, hablando de este tema de lavado de dinero, nos explicaba el licenciado Ramón Tobar sobre estas inclusiones. Si quiere pues ahondar más en el tema, por favor, licenciado Tobar.
Muchísimas gracias, Luis. Sí, te comentaba de que el año pasado, en noviembre del 2013, el señor presidente de la República aprobó el acuerdo gubernativo 443-2013. En este acuerdo gubernativo nacen a la luz pública las nuevas personas obligadas como contadores públicos y auditores, empresas que se dedican al blindaje de vehículos, y no solo vehículos, sino que otros activos, las ONG, los prestatarios de servicios, societarios y demás. Definitivamente que si este acuerdo no hubiese sido aprobado, Luis, yo creo que hubiera sido muy difícil que en la plenaria celebrada la semana pasada en Cartagena de Indias, Colombia, Guatemala pudiese haber salido de un seguimiento intensificado. Yo creo que dimos un gran paso como país, pero no nos podemos quedar ahí porque tenemos que también, como te decía, seguir trabajando y avanzando en la aprobación y de la unificación de las dos leyes contra la prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Otro detalle, Luis, muy importante que vale la pena dar a conocer es la comisión presidencial, la comisión interinstitucional a nivel país. Esto vencía en abril, fue prorrogado por 4 años más, o sea, vence en el 2018. Esto, pues, obviamente también es para un cumplimiento de una de las recomendaciones de las 40 recomendaciones. En el plenario de Cartagena se nos indicó ya la nueva evaluación que vamos a tener como país. La evaluación anterior se hizo en el año 2010. A finales del 2015 ya tenemos que tener cierto cumplimiento de cuestionarios. A principios del año 2016 ya vienen evaluadores que son conformados por Fondo Monetario Internacional, o sea, ya son expertos en la materia, Luis. O sea, no nos podemos quedar aquí, tenemos que seguir avanzando. Creería yo que estamos muy bien posicionados como un país que lucha para la prevención del lavado de dinero. Estamos cerrando ciertas cuestiones en las cuales, por ejemplo, ahora ya no es tan sencillo depositar efectivo en dólares, sino que hay que tener cierto cumplimiento de normativas, y esto es gracias a la aprobación de una resolución de Junta Monetaria donde se dispone de que quien quiera hacer un depósito, pues obviamente tendrá que dar justificación del origen de esos recursos. Esta es la resolución 108-2010, y si fuese mayor de ese umbral, pues obviamente esta cuenta tiene que ser aprobada por un funcionario gerencial de alto nivel del banco, por decirlo así. Y es la forma en que hemos ido avanzando, don Luis. Yo realmente, como te reitero, si bien es cierto que desde el 2006 yo asistía a las plenarias de GAFISUD, ahora GAFILAD, como observador en representación de mi país, Guatemala, hoy que regreso de nuevo a la super, como superintendente de bancos, pues me encuentro con la satisfacción de que en julio del año pasado en Argentina, pues ya nos aceptan como un nuevo país, como miembro de GAFILAD, y es así como también detrás de nosotros viene El Salvador. Tengo entendido que también viene detrás a República Dominicana, y todos están haciendo sus esfuerzos, Luis. Te quiero comentar, y esto es una primicia, se celebrará acá en Guatemala en el mes de diciembre, en la semana del 8 al 12, la plenaria de GAFILAD. Eso realmente, te digo, como país nos posiciona. Yo lo recibí con mucho agrado, esa aceptación en el pleno, porque si bien es cierto de que nos aceptan el año pasado y nos dan la sede para celebrar una plenaria de este nivel, donde vienen 16 países representados por su ministro de gobierno, viene representado también por el jefe de WAF, y vienen también países observadores como España, Portugal, Alemania, pero también no hay que perder de vista, Luis, de que aquí están sentados observadores de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OEA, la OEA-SICAD, la ONU y un resto de organismos. En esta plenaria fue aceptado como observador también ahora el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Qué interesante realmente, porque Guatemala se inscribe en la modernidad y en el cumplimiento que se pide a nivel internacional. ¿Qué tipo de acciones, aparte de estas que ya ha mencionado el licenciado Ramón Tobar, se podrían describir, licenciado Ramos, que la gente pues de pronto no entiende por qué se da tal o cual situación, pero al final va a dar como resultado esta lucha frontal contra el lavado de dinero?
Bien, muchas gracias. Bueno, si quieres voy a empezar con una breve reseña cronológica de todo el marco legislativo que tiene que ver con el tema de lavado de dinero, así como el financiamiento del terrorismo. Todo esto tiene que ver desde un principio con lo que es el GAFI. Es el Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI fue creado en el año 1989, es un organismo intergubernamental que tiene como objetivo principal diseñar y establecer principios y estándares que deben de cumplir los países a efecto de ser considerados como países cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos. En el año 1990 emite las primeras 40 recomendaciones, que es sobre lo que se evalúa a los países. Posteriormente, en el año 2001, con lo de los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos, se adicionan 9 recomendaciones especiales, que son contra financiamiento del terrorismo propiamente. En el año 2001, Guatemala ingresa a la lista negra del GAFI y es considerado como un país no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos. Esto pues definitivamente tiene consecuencias a nivel país, como lo es el crédito o financiamiento internacional, se encarece, se ponen restricciones al ingreso en mercadería procedente de Guatemala en otros países, el riesgo reputacional a nivel país, por mencionar entre algunos otros. En el año 2001 sale la ley contra lavado de dinero u otros activos. Posteriormente, en el 2004 y derivado de ese avance, pues Guatemala sale de lista negra, pero queda en un seguimiento bastante estricto. En el año 2005 se emite la ley contra el financiamiento del terrorismo a efecto de estar o tener un marco normativo acorde con las 40 recomendaciones más las 9 recomendaciones especiales en materia de terrorismo. Posteriormente vienen las evaluaciones a nivel país por parte de GAFIC, que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe, que es uno de los organismos en los que Guatemala ingresa, que es a semejanza del Grupo de Acción Financiera Internacional, solo que a nivel de la región de los países del Caribe, pues vienen y hacen las evaluaciones a nivel país. La última evaluación que se hace es la del año 2010, donde Guatemala es calificada con 4 recomendaciones no cumplidas, siendo específicamente las que tienen que ver a como se conocen internacionalmente como las APNFDs, que son las actividades profesionales no financieras designadas, traducido al español, pues son personas jurídicas o individuales que llevan a cabo actividades no financieras, pero sí son susceptibles de ser utilizadas por el crimen para introducir en las actividades que ellos realizan flujos de dinero de origen ilícito. Entonces se hace todo el trámite correspondiente, se hacen los análisis legales, se hace todo el procedimiento y el presidente de la República emite el acuerdo gubernativo 443-2013, que es está publicado el 25 de noviembre del año 2013. En este lo que se hace es que se agregan nuevas personas obligadas. Anteriormente teníamos lo que son los vehículos, las antigüedades, las inmobiliarias y las empresas que se dedican a la venta de obras de arte. En este nuevo acuerdo gubernativo lo que se hace es que se amplía a los contadores públicos y auditores, a las empresas de blindaje de cualquier tipo de bienes. Se amplía también a las organizaciones no lucrativas o las organizaciones no gubernamentales, dentro de las que entran las iglesias, las fundaciones, que reciban, administren y o ejecuten fondos del Estado, o ya sea que reciban o envíen fondos del o hacia el extranjero. De igual manera entran como sujetos obligados lo que son los prestatarios de servicios societarios, así como las cooperativas, sin importar que sean o no de ahorro o crédito. Y esto lo que se hace es porque a nivel internacional se ha demostrado, igual la experiencia tanto nacional como a nivel internacional, como lo son las tipologías, de que estas personas o este tipo de actividades son susceptibles o son de alto riesgo a ser utilizadas por el crimen organizado en el tema de lavado de dinero. Viene Guatemala y, atendiendo esta nueva normativa, así como lo fue el apartado específico de la ley de extinción de dominio, donde se dispone que todas las sociedades anónimas o todas las entidades que tuvieran acciones al portador debían hacer la conversión a acciones nominativas, pues también se cierra con ello otra brecha, que lo que hace es que nos permite determinar quién es el beneficiario final o quién es la persona que está controlando una estructura o una persona jurídica. ¿Para qué? Porque pues las sociedades anónimas es como su palabra lo indica, anónima. Nadie sabía de quién eran. Hoy por hoy ya se sabe quiénes son los accionistas de estas entidades, así como también ya se permite o se establecen mecanismos para determinar quién es el beneficiario real o el controlador.
Aun cuando se hayan quedado con el título de sociedad anónima.
Exactamente, porque la ley precisamente lo que hizo fue obligarlos a convertir las acciones al portador a nominativas, es decir, ponerle un nombre y apellido de quién es el dueño de cada una de estas acciones. De esa cuenta y los demás avances que ha realizado Guatemala, por ejemplo, podemos mencionar lo que ya indicó el señor superintendente de bancos, que es el control o el límite de depósitos en dólares en efectivo a las instituciones financieras, lo que es el control del efectivo que se deposita en bancos a cooperativas de ahorro y crédito, pues lo que hace es que se empieza a cerrar el sistema, se empieza a blindar el sistema a efecto de que pues las personas que se dedican a actividades ilícitas no puedan introducir dentro del sistema financiero, así como dentro del sistema formal o informal, que es la economía real, esos flujos provenientes de hechos ilícitos. De tal cuenta, pues podemos observar que ha habido algunos casos donde ahora pues se decomisa dinero que va introducido en caletas, en vehículos. ¿Por qué? Porque ya se les está haciendo mucho más difícil introducir al sistema financiero este tipo de fondos provenientes de hechos ilícitos. Adicionalmente, pues también se en el seno o en el pleno del Gafilat se le dio bastante preponderancia a lo que es la comisión presidencial de los esfuerzos contra la lucha o de los esfuerzos contra el lavado de dinero, otros activos y financiamiento del terrorismo. Está coordinado por la vicepresidencia de la República, participa lo que es Ministerio Público, organismo judicial, participa Banco de Guatemala, Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, participa Ministerio de la Defensa, participa la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos y analizamos cuáles son las brechas detectadas en la última evaluación de país. Y como su nombre lo dice, es una evaluación de país donde no es la Superintendencia de Bancos, no es la Intendencia de Verificación Especial la única responsable y encargada de velar porque exista verdaderamente un sistema antilavado y que el mismo funcione. Es un tema de país donde convergen y donde participan muchísimos sectores. De esa cuenta se une a todas las personas que son los que tienen que ver con la situación y se trabaja en conjunto sobre un plan estratégico a efecto de cerrar esas brechas y que ya para la próxima evaluación que se va a hacer por parte de Gafilat a Guatemala, esas brechas ya estén cerradas, se estén cumpliendo a cabalidad con las recomendaciones que tanto ahora es una nueva metodología. El 50% de la calificación es el cumplimiento técnico, es decir, que tengan los cuerpos normativos y que esté estipulado.
Vamos a seguir hablando al respecto, pero qué interesante realmente cómo pues se va entrando en una dinámica y que todo el mundo la vaya entendiendo y aceptando, que al final da por resultado este reconocimiento que Guatemala recibe a nivel internacional por su lucha contra el lavado de dinero y otros delitos. Vamos a la pausa, regresaremos de inmediato. Estamos conversando con el superintendente de bancos, el licenciado Ramón Benjamín Tovar, y con el intendente de verificación especial, el licenciado Eric Ramos, sobre esta lucha frontal al lavado del dinero, que pues para algunos podrá sonar significativo, para otros tal vez pase desapercibido, pero es una forma de mantener a Guatemala en las recomendaciones y el consorcio del cumplimiento internacional de una lucha que se hace frontal contra el terrorismo mismo. Hay un seguimiento que darle a todo esto, mencionaban ustedes, y es a la lucha, me imagino, que se mantiene todo el tiempo y que podría ser también o valer la calificación ya obtenida y este reconocimiento. Hablaban ustedes de Panamá, por ejemplo, ¿verdad? Que en su momento pues ha pasado de una a otra situación, aunque conocemos mucho de países que están siendo permisibles en determinadas situaciones, que me imagino pues serán también motivo de análisis, licenciado Ramón Tovar.
Sí, Luis, definitivamente no nos podemos quedar durmiendo en nuestros laureles con este reconocimiento que nos hacen en el Pleno. por los avances y por todo lo que hemos hecho. Definitivamente hace falta mucho por hacer, y es como yo digo, esta no es solo una responsabilidad de la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, sino que aquí hay muchos actores, Luis. Actores desde la persona obligada como la entidad financiera, que obviamente pues tiene que estar dotada de sistemas de monitoreo inteligentes, conectados las 24 horas del día, los 365 días del año, los sistemas muy bien calibrados, muy bien parametrizados, que permita dar señales de alerta oportuna, pero señales de alerta que no orienten y desvíen a la atención y el desgaste de estar mandando señales por señal. O sea que aquí es donde funciona la capacidad y el conocimiento, el expertise del gerente de cumplimiento, el funcionario gerencial, y de tener un equipo de personas que lo apoyen con experiencia. Y es aquí donde nace primeramente la parte frontal de la primera operación. Obviamente ahora ya no solo es de pensar de que el criminal quiera ingresar el efectivo vía banco. Eso ya a lo largo de toda la experiencia, Luis, hay otras entidades ahora, empresas de blindaje, las empresas que se dedican a la venta de vehículos, porque muy fácilmente pues se puede generar una operación de lavado a través de una compra de vehículos, sacarlo del país, reportarlo como robado, etcétera. O sea, el lavar dinero, pues hay que conocer el tema, hay que estructurarlo. Hay personas muy inteligentes, porque esto no lo hace un ignorante. Pero para eso también está el otro equipo, y el otro equipo es donde estamos los buenos, y es donde tenemos que reforzar nuestras medidas. Definitivamente queda mucho por hacer. Hoy me presentó el intendente Ramos un proyecto que el día de mañana, o a más tardar pasado, vamos a oficializarlo como una disposición de cumplimiento. Porque aquí no solo es que exista la ley, que exista el reglamento, sino que también existe la disposición que pueda emitir la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial como una disposición especial, y que tiene que cumplir la persona obligada. De esa forma, pues ya se traducen las operaciones sospechosas. Tenemos un equipo con mucho expertise, Luis, con muchas profesiones, contadores públicos y auditores, tenemos abogados, tenemos economistas, tenemos tecnólogos dentro de la Intendencia de Verificación Especial. Es una intendencia, es una unidad de análisis financiero que ha servido de modelo, Luis. Aquí tuvimos la oportunidad el año pasado de tener al oficial, a la alta autoridad de la IBE de Nicaragua, porque están haciendo el modelo de la IBE de Guatemala replicado en otros países. Tuvimos también visitas de países de Europa. O sea, de que como unidad estamos bien vistos, pero también tiene que actuar el Ministerio Público en la persecución penal. Ellos tienen que ampliar su investigación. No solo es de pedir información, sino que también ellos deben de tener una subunidad de análisis financiero dentro del Ministerio Público, donde ellos puedan tener la lectura de los documentos que se le dan. No necesariamente tiene que ir un oficial de cumplimiento a declarar y decir, aquí hay un indicio. No, ellos lo pueden traducir con los documentos. La prueba reina, Luis, que se da en este tipo de cosas es el documento. No hay otra cosa, pero tenemos que seguir avanzando en eso. Tenemos mucha capacitación a fiscales, a jueces, etcétera, y es así como vamos avanzando, Luis, y es lo que tenemos que apuntar, porque los evaluadores van a venir a ver el cumplimiento y la efectividad. Eso es por un lado. Yo creo que valdría la pena, Luis, mandar una recomendación a toda la población de que no se deje sorprender, de que no presten su cuenta. Porque es muy sencillo ser sorprendido de que présteme su cuenta, únicamente necesito hacer este depósito, pero también me hace un cheque y aquí le pago unos centavitos como comisión. Es la razón por la cual, Luis, este año yo le doy gracias a la Junta Monetaria por todo el apoyo que me han brindado, no solo a mí, Luis, sino que esto es a nivel país. y este año salimos con una campaña muy fuerte de educación financiera, que tú ya las de haber visto en todos los medios, en radio, televisión, medios escritos, porque lo que queremos mandar es el mensaje, es de que hay que tener mucho cuidado con este tema. Yo recibí con mucho agrado unos comentarios de felicitación por lo que estamos haciendo, y es así como vamos a seguir avanzando, Luis, no parar, porque no nos podemos quedar quietos. Este reconocimiento pues ya pasó, es como cuando termina un campeonato mundial de fútbol, pues ya pasó y hay que comenzarse a seguir otra vez para el próximo campeonato. Creo yo que en esta forma yo te podría resumir esto, Luis, y agradecer todo el apoyo que hemos tenido por todas las entidades. Muchas gracias, Luis.
Gracias. Supongo que aquí hay una necesidad y una cooperación muy fuerte de parte de todo el sistema bancario, porque es la única forma de darle seguimiento y perseguir también en su momento a quienes incurran en las faltas, licenciado Ramos.
Sí, definitivamente, Luis. Y para ello, la misma ley instruye de que los bancos, así como las demás instituciones financieras, cuenten con políticas, procedimientos, manuales de cumplimiento, de prevención, de detección y de monitoreo de cualquier operación o transacción que pudiera verse involucrada o tener como un origen o destino algún hecho o una actividad ilícita. De esa cuenta, los bancos tienen sistemas de monitoreo, como muy bien te lo comenté. Cuando los clientes inician relaciones con las instituciones, se les crea un perfil económico financiero que, al momento de romperse ese perfil que está creado por las instituciones, pues levanta o genera una señal de alerta. Esa señal de alerta, que es una operación inusual, debe ser investigada por la propia institución financiera, y de no encontrar una justificación legal, evidente o aparente de los flujos a las transacciones que se están realizando, la convierte en una operación sospechosa y por ende está obligada legalmente a reportarlo ante la Intendencia de Verificación Especial. Y a la Intendencia de Verificación Especial pues realiza el análisis y, de determinar que existe indicio de la comisión de algún delito, presenta la denuncia al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público, como ente encargado de la investigación y de la persecución penal por mandato constitucional, determine si hay algún hecho que haga necesario que se judicialice ese caso, que es precisamente donde entra el organismo judicial. Y posteriormente, a la etapa de investigación, a la etapa del debate, pues deberá emitir una sentencia donde se determine si una persona es culpable o no de la comisión de algún delito.
¿En qué sectores o dónde lograron frenar más el lavado de dinero con todo este tipo de acciones?
Pues estamos trabajando bastante fuerte, como te digo. O sea, el crimen organizado utiliza o pretende utilizar tanto lo que es el sector financiero como el sector real de la economía. Por ejemplo, y por decirte algunas disposiciones que se están emitiendo, pues ahora las agencias de ventas de vehículos nos reportan todas sus ventas. ¿Qué quiere decir? Que si llega una persona a comprar un vehículo de lujo, un vehículo bastante caro o suntuoso en efectivo, que no le quepa la menor duda que esa operación va a ser trasladada hacia nosotros. Entonces yo creo que con los sistemas de controles que se están instruyendo, con los sistemas de monitoreo que las instituciones, tanto financieras como no financieras, están implementando, pues se está cerrando y se está atacando de frente este flagelo.
Es decir, que ahora no se podrá hacer eso de comprar un vehículo pues con dinero en efectivo o en cash, como decimos, ¿no?
Sí, Luis, el tema es de que, por ejemplo, hay que verlo desde el punto de vista, ya cuando se hace de análisis de inteligencia de la información, es ver el perfil de la persona. Por ejemplo, no cabe dentro de la lógica de que alguien que no trabaja en relación de dependencia pueda comprar un vehículo en efectivo, pagándolo de un día para otro. No es pecado comprar un vehículo, Luis, pero lo que sí hay que verlo es de que si el que compra ese vehículo por arriba de 500,000, 600,000 tiene la capacidad financiera y tiene la capacidad para pagar. Hay una señal de alerta donde el pago de este vehículo es en efectivo, pero suena ilógico de que haga un depósito en una agencia de una zona, haga otro en otra zona y cubra en 8 depósitos el valor del vehículo. Eso es una señal de alerta que definitivamente nosotros la evaluamos.
Y se habla mucho de otro tipo de formas de lavado de dinero en nuestro país también. Habrá algunos ejemplos, ¿no?
Sí, claro. Otro ejemplo en específico puede ser el dinero que sale en efectivo por el aeropuerto y se dirige, por ejemplo, a Panamá. Entonces lo que sucede es de que las personas, cuando ven que se les dificulta demasiado introducir el dinero en el sistema financiero nacional, lo que hace o lo que prefiere es llamar o contratar a 20, 30 estudiantes de universitarios, de colegio o de barrio, agarra o seleccionan o reclutan a la cuadra completa muchas veces, les dan maletines conteniendo dólares en efectivo y los trasladan a Panamá. ¿A cambio de qué? A cambio de pagarles una suma pequeña de efectivo, un hotel y su boleto aéreo. Entonces, yo creo que la moraleja de esto es que el delito no paga, que se abstengan de hacerlo, que si alguien les dice, pues te vas a ganar este dinero con el hecho de llevar este maletín a Panamá y regresas al día siguiente, pues que lo piense no dos veces ni tres veces, que lo piense 10 veces, en virtud de que pues definitivamente al momento de ser detectado la ley se le va a aplicar.
Ayer salía a luz una situación que tiene que ver con la conflictividad social de nuestro país, y es que gobiernos como los de Noruega están financiando a las organizaciones no gubernamentales que a su vez le pagan a la gente para oponerse a estos proyectos de extracción minera y también los de hidroeléctricas y demás, pues todo ese tipo de protestas. ¿Cómo controlar a las ONGs con toda esa plata que entra también al país? Porque todo eso, hasta se habla en euros, ni siquiera en dólares, debería pasar por el sistema bancario, aunque obviamente pues tengan una justificación. Pero esta mañana el presidente de la República hablaba de un control que se le debe hacer a este tipo de ONGs.
Sí, Luis, definitivamente cuando se hace este tipo de análisis, y es la razón por la cual hoy las ONG están consideradas como personas obligadas dentro del grupo de las APNFD, definitivamente hay que ver el origen y el destino, porque muchas veces se puede utilizar como vehículo interpretando mal el destino. O sea, no hay que verlo desde el punto de vista social. Aquí hay que ver la razonabilidad de dónde viene el dinero y para qué viene. Hay que estudiar mucho el caso. Hay que evaluarlo.
Pues sí, porque me imagino que al final de cuentas de lo que se trata es permitirle o no a una persona manejar una cuenta, si es que lo está haciendo por identidad propia o como ustedes bien lo han dicho, sí, tomando la identidad de otros y simplemente moviéndola, ¿no?
Sí, lo que es importante, Luis, es todo queda a rastro. Cuando se hace un mapeo, se ve desde el punto donde nace la operación, por dónde pasa, quién la recibe, y por muchas vueltas que le dé, vamos a tener un punto final. Y es aquí donde realmente el hacer un análisis de la reestructuración de una operación sospechosa no se hace un día, no se hace una semana, no se hace un mes, sino que hay que sentarse 3-4 cabezas a pensar y hacer un mapa, Luis. Estoy pensando en un mapa que puede ser del tamaño de esta ventana.
Ahora hablamos de lavado de dinero y de este seguimiento que ustedes le dan de la verificación y el cumplimiento, pero ¿de dónde procede el lavado de dinero? Porque uno tiene idea del narcotráfico, pero ¿es exclusivamente el narcotráfico que viene el lavado de dinero?
Gracias, no. Como lo establece la ley específica, que es la ley contra el lavado de dinero u otros activos, indica que el lavado de dinero o como delito precedente de lavado de dinero lo puede ser cualquier delito. O sea, lo que sea producto de un robo, de un secuestro, de una extorsión, de una trata de personas, de un tráfico de humanos, todo el producto de cualquier delito en Guatemala es precedente de lavado de dinero.
Y eso es muy importante, porque desafortunadamente estamos acechados hoy por las extorsiones. Analizábamos la cantidad de hechos violentos y delictivos que, por ejemplo, se han dado hoy, pero estos ataques a las mismas personas de los autobuses y demás se dan por extorsiones, ¿no?
Sí, Luis, es muy interesante la pregunta que tocaste ahorita. Guatemala, en su artículo 1, y quienes redactaron la ley fueron muy sabios en poner una línea de lo que es la comisión de cualquier delito. Otros países tenían una lista de delitos, como delitos previos a la interpretación del lavado de dinero. O sea, que el legislador fue muy inteligente, pero aquí el indicio de la transacción sospechosa va a orientar qué calificativo le puede dar ya quien tiene la responsabilidad de decir, aquí hubo una operación de lavado a través del delito. Ya no es solo narcotráfico, como muy bien lo decías, sino que, por ejemplo, ahorita el GAFI está pidiendo que nosotros veamos tema de corrupción, temas de defraudación tributaria, temas de contrabando. Son delitos de lavado de dinero, Luis. Yo he escuchado últimamente las noticias en estos coyotes que trasladan. Toda actividad ilícita, Luis, se traduce como delito de lavado de dinero.
Pues les agradecemos muchísimo el compartir con nosotros estos conocimientos. Es interesante y oportuno saber que Guatemala ha adquirido una mejor posición en cuanto a lavado de dinero, pero también hoy hemos analizado muchas situaciones que muchas veces pretenden corregir pues con ley y demás, pero ahí está esta de lavado de dinero que es una situación a la que tiene que atenerse y que tiene también una persecución penal. Y es otra de las leyes que a veces uno o se escucha, vamos a crear, porque en el Congreso de la República se está discutiendo que si pueden penalizar a los coyotes, pero ahí está una ley como esta que de por ahí puede tener también una vinculación, ¿no? Así que...
Es correcto, Luis.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado Ramón Benjamín Tobar, superintendente de bancos, licenciado Eric Ramos, intendente de verificación especial, gracias por esta participación.
Muchísimas gracias, Luis, yo creo que los agradecidos somos nosotros por este espacio que nos has regalado y de poder compartir este tema muy importante para nuestro país, el que definitivamente es la imagen de nuestro país. Decir hoy en día de que un país no colabora en esta lucha, yo creo que es un país que queda al margen de todo tipo de acréditos, queda mal posicionado. Yo creo que este esfuerzo es un esfuerzo de todos.
Muchas gracias, licenciado doctor.
Gracias, muchas gracias, licenciado Ramos.
Buenas tardes. A todos, amigos, muchísimas gracias. Que tengan la mejor de las tardes. Será hasta el día de mañana cuando volvamos con otro interesante programa. Por ahora se quedan con su Noticentro SN. Con permiso.